Iniciamos una serie de charlas con Ximena Alemán para ver cómo la tecnología está cambiando nuestra relación con la plata. Ya la cambió, nos escribía mucha gente. Hoy temprano cuando hablábamos de esto, una persona de la audiencia, que es un oyente que conocemos, que vende alfajores, me decía, me pasan transferencia por 2 alfajores. Uh-huh. Dice, no, y hace años, ni siquiera la aceptaba. Me dice, no tenía mucho sentido. Pero bueno, ahora tampoco no puede rechazarlo, porque así se está moviendo el dinero. Bueno, tuvimos un primer encuentro con Ximena donde habló un poco de la infraestructura digital. Esto por dónde se mueve el dinero, ¿no? Haciendo incluso una analogía con la infraestructura por donde nos movemos en las ciudades físicamente. Y bueno, el dinero también se movía físicamente. ¿Sigue habiendo dinero físico? Sí, claro, pero lo dirán ustedes, cada vez menos. Entonces, en este ciclo se cruza la tecnología, el dinero y también nuestra vida cotidiana, lo que hacemos con los pagos en el día a día. Y algo deslizó el otro día a propósito, más que deslizó, criticó el otro día a propósito de cómo funcionan las cosas en Uruguay. Nos vamos a meter en eso, en un ejemplo de Brasil, que es muy cercano para mucha gente porque viaja, porque el tipo de cambio favoreció y andaba pagando con PIX, PIX. ¿Qué diablos es eso? ¿Cómo lo lograron? Bueno, ahí vamos de nuevo con Ximena. Ximena, buen día. ¿Cómo andás?
Buenos días, Joel. Muchísimas gracias por recibirme.
Bueno, aclaramos como siempre que trabajas y dirigís una empresa como Prometeo, que estás metida en este mercado, en la tecnología financiera latinoamericana, regional, nacional, y desde ahí opinás, y me parece bien hacerlo y dejarlo claro en el principio, sí, ¿no? Sí. Y recordemos un poco el primer encuentro y sigamos adelante, ¿no?
Sí, en aquella primera charla nos dejaba un poco en la puerta de esto que vamos a conversar ahora, pero hablabas de la infraestructura y de la tecnología en Uruguay. Si entendimos bien, en aquella columna nos decías que Uruguay está bastante bien en este punto, en el desarrollo de infraestructura. Después lo que sucede es que los cambios son un poco más lentos y ahí empezamos a preguntarnos por qué. Pero más o menos recordanos aquello que nos contabas en la primera columna para ya meternos en el tema que quedamos en la puerta de esto que vamos a conversar.
Sí, bueno, me parece que está buenísimo primero como enmarcar un poco la opinión y lo que vamos a conversar acá, que es efectivamente sobre infraestructura financiera digital, que es lo que más me gusta a mí. Creo que además de hablar de infraestructura financiera, creo que está bueno cuando hablamos de infraestructura financiera digital saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir infraestructura financiera digital? Básicamente es, tendríamos que hablar de 3 sistemas, ¿tá? Que interactúan. Lo primero es los fierros. Tecnológicamente, ¿qué es lo que hay in situ, ¿no? Para operar financieramente. Después, el sistema regulatorio, ¿no? O sea, cómo está la regulación. Y después, cuáles son los actores, ¿no? Y es como que la articulación de estos 3 sistemas es lo que genera esta infraestructura financiera. ¿Cómo es que estos 3 sistemas articulan? Es un diseño, ¿no? O sea, no es algo que está dado. Es algo que se ha ido diseñando conforme pasa el tiempo y eso es lo que establece el estado de la infraestructura financiera digital. Yo la vez pasada decía una frase, ¿no? Que un país es tan bueno como la infraestructura que tiene, ¿no? Que es una frase que me gusta mucho y creo que para hablar de la infraestructura financiera digital de Uruguay está bueno ver, como diagnosticar un poco a partir de cuál es el resultado de esa infraestructura en definitiva, ¿no? O sea, porque yo algo que insistía la vez pasada es, la infraestructura es un habilitador. Es infraestructura porque arriba hay otras cosas, ¿no? Que son los productos financieros, lo que consumimos todos los días nosotros financieramente como usuario del sistema financiero. Y hoy traje como 2 datos que para mí son los que permiten un poco hacer este diagnóstico, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel de consumo de servicios financieros para decir en qué estado está esta infraestructura, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que hay 2 datos que son bastante relevantes. El primero es cómo fluye el dinero hacia los sectores productivos, ¿verdad? Y Uruguay es un país donde hay una traba de cómo fluye el dinero hacia los sectores productivos y esto es una traba de acceso al crédito, ¿verdad? La mayor parte del crédito va hacia las empresas grandes, es un 69%. Cuando se compara, por ejemplo, el sector privado cómo es financiado en relación al PIB, estamos entre el 3 y el 4%. En países como Chile es el 20% esa relación, ¿no? O sea, muchísimo más acceso al crédito. Y sucede un poco lo mismo, sobre todo con las pymes, ¿no? Cuando hablamos de las pymes, es el 85% de las pymes se financian con fondos propios, con fondos de amigos o familiares, o no se financian en absoluto. ¿Tá? Que no es que no necesiten el financiamiento, porque el financiamiento lo que te permite es crecer. Es que no pueden crecer porque no tienen acceso a este financiamiento.
Acá confluyen dos situaciones, ¿no? Esto que vos estás describiendo, que es la poca accesibilidad al crédito que tienen, la poca información y una cultura conservadora en general de inversión y de crédito en Uruguay. Ambas cosas generan todos estos números que estás diciendo, que son muy chiquititos para el mundo en los que movemos, ¿no?
Son muy chiquitos hasta para el mundo, y en realidad ni siquiera, o sea, esto es como una comparación en escala, ¿no? Claro. No es que no estamos teniendo cantidad de millones de dólares que tiene Brasil, obvio que no, sino que en proporción al PIB, el sector, y acá corrijo un poco la cifra, era el sector bancario, financia un 3 a un 4% del PIB a las pymes. O sea, es muy poco el dinero que fluye siempre comparativamente hacia las pymes, ¿tá? Y eso genera trabas de crecimiento. A ver, sí, uno puede decir, las pymes tienen poca formación, hay falta de educación financiera, ¿no? O sea, y todas estas son trabas hacia el comportamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las pymes que fueron financiadas, solo el 8% dice que no tuvo dificultades para obtener ese financiamiento. Eso quiere decir que hay un 92% que fue a buscar el financiamiento y tuvo problemas para acceder a él. Gente que efectivamente decidió tomar la acción de ir a buscar ese financiamiento. Entonces estamos hablando de que no hay solamente problemas de comportamientos, ¿no? O sea, sino trabas estructurales hacia ese financiamiento, ¿no?
Vos hablabas de la información la otra vez, por ejemplo.
Por supuesto. Esa es una de las cosas que genuinamente define que no se acceda al financiamiento. ¿Cómo una institución financiera puede acceder a la información de una pyme, ¿no? O sea, y a ver, estamos hablando de pymes que no tienen capaz que un balance auditado, no pueden mandar la información, la certificación contable que les permite acceder a un crédito. Que eso tiene la respuesta desde la institución financiera de obviamente percibir esa pyme como más riesgo, ¿no? Y después vamos a ver cuáles son los problemas prácticos que esto genera, pero sin duda otro diseño de infraestructura podría generar otro resultado, ¿no? Y ahí es crucial el acceso a los datos bancarios, por ejemplo, o a los datos de pago, ¿ah? El otro problema que yo creo que nos ayuda un poco a diagnosticar el estado de la infraestructura es el costo que tienen los pagos digitales para el usuario de a pie, ¿no? O sea, persona o pyme. ¿Ah? Y ese costo es un costo, o sea, es caro. ¿Ah? El acceder a los pagos digitales en Uruguay es caro. Y estamos hablando de que las transferencias instantáneas tienen un costo de $2, las que están más, o sea, por arriba del tope, que son $1,000, o sea, convengamos que $1,000 es una suma bastante menor para los montos que se manejan. Y después, si no, el acceso a pagos digitales a través de tarjeta de débito y de crédito, que también ya vimos que es bastante caro. Estamos hablando de tarjetas de débito, un 1.5 sobre porcentual sobre la transacción, y de crédito que puede ir de 2.2 hasta 4% sobre la transacción, que son costos caros, solamente por acceder al servicio de transferencias digitales. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, yo creo que estas son las dos, o sea, las dos como punta de lanza, ¿no? O sea, los dos puntas de la madeja que permiten observar los resultados de la infraestructura financiera que tiene Uruguay.
Poco acceso al crédito y mucho costo.
Y creo que también esto se suma a, capaz que un poco a lo que yo remitía la vez pasada, a algo que, o sea, que se siente, y de hecho desde la Cámara de FinTech, en algún momento, con un informe que se hizo el año pasado, se veía como cierta paradoja, ¿no? En el sentido de que Uruguay es muy robusto tecnológicamente. No solo por las condiciones de penetración a internet, acceso a smartphones, sino también por las capacidades tecnológicas que tiene el país. Esto es, o sea, Uruguay exporta $2,000 millones en software. O sea, somos reconocidos internacionalmente. La industria fintech es reconocida internacionalmente. El unicornio, digamos, que tenemos es una fintech. Sin embargo, no hay derrame de esa percepción global hacia el sector local. O sea, hoy por hoy, solamente localmente, de todo eso que se produce a nivel fintech, se vive en Uruguay el 10%. ¿no? Entonces, eso también muestra como un desbalance.
Sí, se vive en Uruguay el 10%.
Localmente, de los 2.000 millones que produce la industria de software, localmente queda en Uruguay un 10%. Okay. ¿Ah? O sea, se genera en Uruguay un 10%. ¿Ah? Hay una disparidad. En Uruguay se hace muchísimo a nivel de fintech, desde software para cámaras compensadoras, con la empresa To Innovate, cores bancarios, Bantotal, Infocorp, antes Topaz, Technisys con Promanentia, que era otra empresa de software de core bancario. O sea, muchas empresas que tienen mucho know-how de la industria financiera.
Empresas,
¿no?,
de software para bancos que vienen de los 90, de
los
hace
90,
mucho tiempo.
Exacto. O sea, como que hay mucha trayectoria. PayU compró acá PayTrue. O sea, y eso globalmente
eso no
es muy reconocido y no se refleja en la industria local.
Y quizás para empezar a entender, o quienes están escuchando, si esto les resulta muy abstracto, capaz que podemos empezar a comparar con la región, ¿no? ¿Qué buenos ejemplos hay de aprovechamiento de algunas cosas que vos ves acá en Uruguay y qué trabas hay en Uruguay? ¿Qué diferencia o qué nos diferencia de la región para no poder avanzar en este camino que parece marcado de lo que vos decís?
Sí, yo creo que a nivel de diagnóstico hay algunas cosas que son como problemas que hacen que Uruguay no tenga esta revolución, ¿no? Primero, creo que hay como algo que durante muchos años estuvo en la mente del uruguayo, que es este espejismo de la inclusión financiera. No, o sea, como esto de decir, no, o sea, Uruguay, la inclusión financiera, es pujante, ¿no? O sea, como ese resabio, que esto ya lo venimos charlando, ¿no? Que es bueno, sí, o sea, en Uruguay en un momento, o sea, cuando se impulsó la ley de inclusión financiera, Uruguay quedó como punta de lanza en lo que era inclusión, fue inclusión bancaria, y lo que no ha sucedido a partir de eso es penetración de servicios financieros, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado, cuando la Cámara de Fintech hizo su foro, Federico Comesaña, de Eña, presentó resultados, y uno de los datos que a mí más me llamó la atención es que el 76% de los ahorros de los uruguayos están en cuentas a la vista. ¿Está? O sea, que habla de educación financiera, ni que hablar, sí, pero que también...
Es plata que no está generando interés,
que no está generando
nada.
O sea, vos la tenés ahí en la cuenta corriente, la estás viendo nomás, ¿no? O sea, es plata, de hecho, que se deprecia. Eso habla de educación financiera, como decía Joel, pero también habla de servicios financieros que te ofrezcan a vos un retorno,
un poco,
¿no?,
de proactividad.
O sea, proactividad de los bancos, de las instituciones financieras en general,
cualquiera,
para decir, bueno, mira, estos productos te pueden servir para esto que vos tenés acá, ¿no? Entonces, hay un tema de penetración de servicios financieros que yo creo que es notorio, y es un problema bien práctico, bien empírico, ¿no? Otro tema que tiene Uruguay es que el sector financiero es medio como que tiene como un resabio, te diría, casi de agrario, ¿no? Uh-huh. Que es como, está muy alambrado, ¿no? Es como un resabio, todos son parcelas alambradas, ¿no? Es como cada institución financiera tiene su chacrita. Uh-huh. Y entonces, esto se muestra obviamente los QR, ¿no? O sea, cada QR funciona dentro de su sistema, ¿tá? No hay interoperabilidad de los QR. Esto, o sea, después yo voy a comentar algunos ejemplos de otros países. En otros países se decretó la interoperabilidad. O sea, vos escaneás con un QR, escaneás el QR y vos iniciás la transacción desde la billetera que vos tenés. Hay interoperabilidad entre los QR, ¿está? Pero no solamente es interoperabilidad.
Cada QR que vos hoy en día pones allí en el celular, en la camarita, va para una empresa determinada hoy en día en Uruguay.
O sea, desde la aplicación de esa empresa con lo que te ofrecen, no podés.
De hecho, tenés
que
pagar con
Mercado Pago, ese QR de Mercado Pago. Te abre Mercado Pago, punto, okay. No te abre otra cosa. Cuando los QR son interoperables, no sé, por ejemplo, en Perú, ¿no? Que hay interoperabilidad, vos tenés la billetera más grande, Yape. Vos escaneás el QR de Yape, pero si tenés otra billetera, pagás desde otra billetera. No, okay, hay problema.
Queda clarísimo.
La interoperabilidad lo que te genera es experiencia, facilidad en la experiencia, que es, o sea, el motor uno para adopción de un servicio financiero, ¿no? Entonces, la interoperabilidad es un tema importante. ¿Qué pasa? En Uruguay, el QR más posicionado es el de Mercado Pago. Tampoco es que hay tantos QR, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué tema de la interoperabilidad? Bueno, en Uruguay hay otro tema, que es que el sector bancario también funciona con su propio cerco, ¿no? Su propio alambrado. Y ahí está el tema que yo mencionaba la vez pasada de la cámara compensadora en Uruguay, ¿no? El sistema de pagos interbancarios, hoy por hoy, es operado únicamente por una ACH en Uruguay, que es Urutec. Y esa posición que tiene Urutec genera muy poca permeabilidad de nuevos actores y nuevos participantes en el sector financiero, con lo cual ni siquiera llegan otros QRs, ¿no? No llegan a operar el sistema interbancario, en el sistema interbancario.
Otro alambrado
es el de los datos.
Que está bueno que se cimera, quizás a veces, como nos queda tan lejos todo esto, no dimensionamos que ahí hay mucho costo para las empresas y en un país que, como dijo el ministro de Economía O'Donnell, no va a ser barato, es cierto, pero en algunos lugares puede reducir costos y puede trabajar y puede dar más competencia. Eso queda claro también, ¿no? O sea, no es que no hay nada para hacer.
No, ni que hablar. Y es como súper accionable. Son todos temas donde lo que hay es mucha experiencia regional desandando estos caminos. O sea, parte del problema para mí que tiene hoy por hoy Uruguay es que en el diseño de la infraestructura, que es básicamente cómo interactúan estos tres sistemas que yo comentaba anteriormente, es fundamental el rol del regulador, ¿no? O sea, y cómo el regulador promueve la innovación y cómo es consciente de cómo se están articulando los actores y la tecnología para generar otro resultado.
Vos tenés los fierros por donde se mueve todo, vos tenés los actores, es un regulador, y los actores se mueven de acuerdo a lo que le dejan jugar, me imagino.
Exacto, regulador. Exacto. Uno tiende a asociar la innovación y la fintech a la desregulación, ¿no? A la ausencia de regulación. Sin embargo, el regulador puede tener un papel activo para abrir el juego, pero también para seguir regulando dentro del sistema.
Para abrir el juego, para seguir regulando o para cerrarlo. O sea, de hecho, desde la fintech, o sea, todos los fundadores de empresas financieras, de empresas vinculadas a fintech, sabemos que la falta de regulación no es una ventaja. O sea, la falta de regulación es simplemente un signo de interrogación, una incertidumbre sobre qué te va a suceder. Y en Uruguay eso siempre ha sido desventajoso para el sector, porque cuando la regulación no aparece, eventualmente va a llegar la notificación. La notificación de que no estás operando de acuerdo a lo que preexiste, que es una regulación, ¿no? Entonces, la verdad es que lo vamos a comentar después. Desde la Cámara de Fintech lo vemos, y yo como fundadora de empresa fintech, como alguien que hace fintech en Uruguay desde hace 11 años, veo con re buenos ojos la noticia del sandbox regulatorio que lanzó el Banco Central y el Ministerio de Economía, no sé, creo que hace una semana. Nos parece súper bueno.
Contá un poco, ya que estás ahí, ¿qué es el sandbox regulatorio? La cajita de arena.
Me voy un poquito arenero, de tema, pero hagamos una cápsula acá. Es un arenero, muy didáctica la metáfora, porque básicamente es un ambiente controlado donde las empresas fintech podemos salir a jugar. Entonces, es una buena noticia.
Con menos bacterias y virus que un arenero.
No lo sabemos. Esperamos que sí. O sea, de hecho, la gracia de este arenero es que uno está muy, observado por el Banco Central en este caso, ¿no? O sea, el Banco Central va a tener competencias de establecer, obviamente, quiénes juegan en el arenero, pero también generar como casos de prueba, casos pilotos, ¿no? O sea, que de alguna forma es como un paraguas donde se puede innovar de la mano del Banco Central, ¿no? Acá, sí, obviamente, que es importante, que es algo que todavía, sobre lo que el Banco Central todavía no se ha pronunciado, es bueno, ¿en qué momento vos salís de ese arenero? ¿No? O sea, porque
¿Qué hay que hacer para salir
y salir bien, ¿no? O sea, ¿cómo se van a establecer los criterios, ¿no? De, bueno, entraste, jugaste y ahora cuando salís. Hay tiempos establecidos, pero no cómo van a ser esos criterios de gobernanza.
Quedó claro. Nos desviamos la dirección.
Quedó clarísimo.
Aparte lo dijo Don el otro día, lo dijo el Banco Central, o sea que era interesante. Bueno, vos
hablaste. Tiro sandboxes, no tiro arenero.
Sí, vos hablaste de ejemplos, ejemplos regionales, ¿no es cierto? Hablabas de Perú recién, ¿no? Que es interoperable. Sí. Por ejemplo, el tema de QR. Y el otro día hablaste o titular de PIX. Capaz que está bueno ver qué hizo Brasil con PIX para entender, no qué tiene que hacer Uruguay para copiar, pero qué se puede hacer, ¿no?
No, y creo que hay muchos ejemplos, y o sea, como para mencionar, podemos hacer como un mapeo por América Latina para que PIX no sea como. Siempre se lleva las cocardas, ¿no? Pero
me parece que es más fácil porque es muy fácil que vayan personas de Uruguay a turistear a Brasil, entonces usan PIX, más allá del comercio y de la gente que labura.
Sí, 100%. Miraba la cifra y parece que fueron como hasta. al menos 70.000 uruguayos que han utilizado Pix en Brasil, por eso. Que es un montón. Y obviamente es una referencia internacional, ¿no? A nivel global, no solo para nosotros los uruguayos, sino para todo el mundo lo que hizo el Banco Central en Brasil. Acá a mí me gusta dar un poco de contexto, ¿no? O sea, cuando hablamos de infraestructura de pago digital, de infraestructura de pago, históricamente el medio de pago por excelencia era el efectivo, ¿no? O sea, ¿operado por quién? Por el Banco Central. A medida que surgió esto de la digitalización, aparecieron los pagos digitales. ¿Tá? Los pagos digitales inicialmente empezaron por la infraestructura de crédito, o sea, las tarjetas de crédito. ¿Tá? Y esa es otra infraestructura de pago. De hecho, digital. De hecho, es la infraestructura de pago tradicional. ¿Tá? Y en tercer lugar, aparecieron las transferencias digitales bancarias, operadas ahora por ACHs automatizadas. En Uruguay eso es Urutec. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, creo que en su surgimiento nadie avizoraba el impacto que las transferencias interbancarias iban a tener en el mundo como medio de pago masivo. De hecho, en fintech, a lo que se llama transferencias peer-to-peer por banco, ¿no? O sea, de persona a persona o de persona a merchant, siempre que son bancarias, se entran dentro de una categoría que se llama medios de pago alternativo. ¿Está? ¿Alternativos a qué? A las tarjetas de crédito. Claro. O de débito.
O de débito. Alternativos al dinero.
Exacto. Okay. No alternativos al dinero, alternativos a la tarjeta de crédito de débito. Estos medios de pago, este medio de pago por transferencia ha crecido enormemente en todo el mundo, en particular en América Latina, porque América Latina tiene la particularidad de que las tarjetas de crédito son caras. Y las tarjetas de débito también, las cifras que yo mencionaba anteriormente. ¿Tá? Esto es reconocido, o sea, en la industria es como, te diría, casi el ABC. A medida que las transferencias se convirtieron en algo tan masivo, ¿no? Los bancos centrales han tomado distintas aproximaciones a esto, ¿tá? En Brasil, el Banco Central, la aproximación que tomó fue decir, esto es una carretera que es tan importante para el país que la va a operar el Banco Central, ¿tá? Y entonces creó una carretera, pero además de la carretera, creó el producto que iba sobre esa carretera. Es decir, generó una experiencia de pago, ¿tá? Para todos los brasileros, ¿tá? Buscando generar adopción masiva de las transferencias instantáneas como medio de pago. O sea, digamos, como una sustitución perfecta del efectivo. Algo que es ubicuo, que es masivamente adoptado y que tiene fricción de aceptación cero. ¿Tá? Por eso, para el usuario, la transferencia es gratuita y para el merchant, el costo es como de cero.
¿Qué es, por lo
el merchant es el comerciante, okay. La pyme,
sí,
o sea,
sí,
el
no
que
sabía,
cobra.
Sí,
sí, sí, no, el que cobra, cualquiera, ¿eh? O sea, porque es masivo en general, sí, tiene sí, un costo sí, de 0,22. Exacto, sí. O sea, el que vende el choclo en la playa, la cerveza, o sea,
sí, un
el kiosco,
lo puede tener.
El cuidacoche,
sí, sí,
también.
O sea, por eso decías el que lo recibe. Y eso se generó, que es ubico, está en todos lados, es universal, tiene aceptación general en Brasil, el Banco Central lo controla.
Exacto.
Y funciona.
Y funciona estupendamente bien a nivel de adopción. Obviamente ha tenido situaciones de fraude, como cualquier medio de pago. O sea,
se cae internet y se
exacto,
cae PIX.
Exacto, aguanta. Y un día podemos hablar de fraude y tal.
Está bien, pero para
vender el impacto es mucho más importante que fraude. O
claro,
sea,
¿el impacto cuál es para la población, para los comerciantes?
Es inclusión financiera total y total adopción de medios de pagos digitales.
Y bajada de costos, imagino.
Y obviamente, bajada de costo absoluta, o sea, porque para el usuario. Pero sobre todo, o sea, lo impresionante es cómo creció la adopción de las transferencias.
Ahí sí vos decís que hay una inclusión financiera.
Inclusión, sí, inclusión financiera absoluta. O sea, todo el mundo tiene una llave PIX. Todo el mundo puede hacer y recibir pagos digitales. Esto va asociado, digamos. Voy a terminar el tema PIX que me parece importante. Hay una llave PIX que puede ser un mail, es un identificador, que es el que te permite a vos autenticarte, hacer la experiencia. La experiencia de PIX está estandarizada, el Banco Central la estandarizó, ¿tá? Y eso también es parte del éxito masivo, que es, la experiencia es igual para cualquier banco, para cualquier empresa financiera no bancaria.
Sí, para todas las personas, los comerciantes,
todos PIX. Y fue obligatorio. O sea, los bancos tuvieron que implementarlo. ¿Tá? Esta combinación fue súper exitosa en Brasil. Hoy ponele de 170 millones de brasileros, de 200 millones de brasileros, 170 usan Pix. ¿Ah? Y Pix tiene más transacciones que las tarjetas de crédito y de débito combinadas. ¿Ah? O sea, es impresionante. En otros países no ha sido, o sea, no han hecho un copy-paste de Pix. El que ha hecho un camino más similar es Colombia, que lanzó este año breve, ¿sí? Buscando el mismo flujo, el Banco de la República ha hecho, o sea, es muy similar, hay llaves, la experiencia también está estandarizada, también fue obligatorio, o sea, el impacto todavía no lo estamos viendo porque es muy, muy reciente, pero es el mismo camino, ¿tá? ¿Qué sucedía en Colombia? En Colombia, de todos modos, ya habían grandes billeteras que tenían transferencias instantáneas a costo cero y ya había interoperabilidad de los QRs. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo transaccional ya había bajado para los colombianos. ¿Ah? Y los colombianos ya tenían esta ventaja de que las transferencias...
No, no te tenés que volcar tan masivamente a Pix porque tenías mucha ventaja.
Creo que fue más una voluntad del Banco de la República de decir, esta carretera, nosotros tenemos que ser dueños de esta carretera. Uh-huh. Y tenemos que operarla.
Pero ya estaba muy ocupada esa carretera.
Pero ya estaban los beneficios de esa carretera. Uh-huh. En otros países como México, SPEI, que es el riel principal, también es público. Es de Bansico, es del Banco Central. A México le costó mucho más desarrollar un producto arriba de ese riel, que fue CODI, y que no tuvo la penetración porque no fue... O sea, no se crearon los incentivos de adopción que se generaron en Brasil. ¿Tá? Pero lo cierto es que para el usuario de a pie, por ejemplo, en Colombia y en Perú, los beneficios de la transaccionalidad ya estaban. Hablando de actores, yo creo que acá también hay como algo que es interesante, que es cómo se permea la innovación. Y en general, hemos hablado mucho de que la innovación en Uruguay, el Banco Central tiene un rol de cuello de botella, digamos, si quiere, o como de canilla, ¿no? La puede abrir, la puede cerrar. Pero el sector privado también tiene un rol en la innovación, ¿no? De mi experiencia, por ejemplo, en otros países, en Colombia y en Perú, ¿tá? Donde uno puede ver adopción masiva de billeteras, adopción masiva de código QR, y no han sido hasta breve, o sea, no había sido empujada por los bancos centrales. Había habido, en ambos casos, es un rol fundamental en el banco con el mayor porcentaje de presencia en el mercado. Tanto BCP en Perú como Bancolombia en Colombia. Los dos son dinamizadores de esos mercados, ¿tá? Que es algo que contrasta con la realidad en Uruguay. ¿Tá?
Bueno, esa es la banca o los bancos dinamizadores del mercado.
Los bancos dinamizan, pero es cierto que el banco que tiene el mayor porcentaje del market share, que en nuestro caso es el Banco República, no tiene el motor dinamizador del sector financiero.
Vamos a dejarlo por ahí, Simena, para que me digas o nos cuentes tu opinión a partir de tu experiencia regional y nacional de por dónde podría ir Uruguay, porque ya tiraste varias puntas, ¿no?
Sí.
Del sector financiero, sí. De los bancos, del Banco Central, del Banco República, que no es menor, porque no había aparecido tanto, pero tenemos el Banco País,
sí.
Y el Banco País es el más grande. ¿No?
Sí.
Bueno, sí. No es menor, porque ahí tenés al gobierno, o al Estado, mejor dicho, metido de nuevo. Sí. Cortamos por ahí porque hay mucho. Para seguir, es como una charla continua.
Sí,
vamos enganchando.
Si mira, Levante, que encontramos en unas semanas, en unos días se quedan estas puntas pendientes. Gracias.
Perfecto, queda esto. Un beso.
No toquen nada. 20 años.